José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, Avilés, entonces, ¿cómo va la subasta de camisetas del Herrera?
Pues mira, Corro, de momento hay que decir que tenemos de tiempo hasta mañana a las 8 de la tarde, ¿eh? Llevamos todo este mes con la subasta de esas camisetas, ya saben, de los 140 camisetas de equipos que se ha puesto Herrera durante todo el confinamiento, alguna también, alguna camiseta de baloncesto, y todo ha sido lo que se ha puesto Herrera durante Herrera en COPE en cada uno de los días que hemos estado confinados en casa. ¿Qué se va a hacer con todo este dinero que se recaude? Bueno, pues va a ir a beneficio de las víctimas del COVID-19 a través de Cáritas, una entidad que ya sabemos que ayuda, que siempre está ayudando a quien lo necesita, en este caso a la gente que ha sido víctima del COVID-19. Te tengo que decir que el 30% de lo recaudado por deseo expreso de Herrera, esto era impugnable, será donado a la Diputación de Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla. El otro 70%, donde más haga falta. Se puede acceder a esta subasta de hasta 140 camisetas desde cope.es y donde hay un enlace de la plataforma CataWiki, ¿de acuerdo? Cope.es y una plataforma CataWiki. Y ahí se puede colaborar comprando y pujando por la camiseta que tú desees. 140 camisetas hasta mañana a las 8 de la tarde.
Lo guapo que estaba el Herrera con todas las camisetas. Gracias, Avilés. Hasta luego.
A ti, Corro.
Bueno, vámonos a casa de Carlos Miquel primero. Carlos, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Director de los deportes de motor de COPE-GP. Carlos Miquel, para hablarnos del Gran Premio de Hungría y también de las motos. Y tenemos a Borja González en Jerez, porque vuelven las motos, han vuelto las motos, y el domingo es el Gran Premio de Jerez, el primero de los que va a disputar el motociclismo mundial. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Bueno, que nos cuentes tu vida. ¿Cómo es tu vida? ¿Dónde estás?
Bueno, es que es una cosa, es un afortunado, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
No hay prensa más que él y Dazón, nada más.
Sí, bueno, te voy a decir una cosa, afortunado según se mire, ¿eh? Porque esto al final, la fortuna es que puedes estar en el sitio donde se desarrolla la actividad, que evidentemente pues es lo que quiere cualquier periodista, pero las condiciones son como, para que la gente se haga una idea, como trabajar confinado, porque para que el gobierno aprobase el inicio de este mundial o reinicio, porque motos y motores ya se corren en Qatar, aquí en España, en Jerez, han puesto una serie de normas súper estrictas y básicamente, bueno, ya no estoy en el hotel, pero para que os hagáis una idea, mi vida estos días, desde que llegué aquí el lunes, es cojo el coche, me voy al circuito, entro en el circuito, trabajo allí, salgo y tengo que ir directamente del circuito al hotel, del hotel al circuito sin pisar la calle. No ir a ningún sitio en Jerez y no puedo ir. De hecho, no puedo hacerlo tampoco la semana que viene. Tuve que pasar por los típicos test serológicos, PCR, etc.
¿Cuántos te has hecho?
Dos. Uh-huh. Tras hacer los test, tuve que estar confinado en mi casa porque eso no habría tenido ningún sentido. Y los datos se pasan a través de Internet y te los publican a través de una aplicación que tenemos que tener instalada en el móvil. Te los validan si están bien los test, evidentemente, y cada mañana tenemos que pasar un control de temperatura y pasar nuestros test, digamos, que van con a través de una aplicación y que tiene un código de entrada en el circuito para cada persona que vamos allí, siempre, evidentemente, con mascarilla. Bueno, hay ratos que no, pues como todo el mundo, para comer y en algún momento en el que estás solo, pero el resto del tiempo tienes que ir con mascarilla. Y en los trabajos, por ejemplo, internos en box y demás, mascarilla y pantalla. Estamos aquí a más de 30 grados todo el día con muchísimo calor, con lo cual pues tampoco es la época más agradable para estar así, pero evidentemente es un poco el sistema pues para intentar garantizar al máximo la seguridad, para que no haya ningún tipo de contagio, en una población además súper reducida, porque aquí, si normalmente en un gran premio como este, a lo mejor en el Pado pueden ser o podemos ser unas 5.000 personas, aquí no se llegan a las 1.400. Y ya digo, todo súper limitado y bueno, pues con cosas que no gustan, por ejemplo, pues lo que ha dicho Carlos, que prácticamente no haya prensa en este circuito.
Borja, ¿tiene alguna influencia, te pregunto desde el desconocimiento, que haya o no haya público en el rendimiento de los pilotos?
No, yo creo que es una cuestión
ninguna,
más...
¿no?
No, es una cuestión más anímica. Bueno, en realidad el reflejo lo hemos visto o lo estamos viendo en el fútbol. Es extraño porque ellos...
No, pero el fútbol es diferente. Yo creo que el fútbol oye más a la afición, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, la famosa zona que todo el mundo conocerá que se llama Nieto Peluqui es una parte del circuito en la que se entra y están las gradas abarrotadas, el público no para de gritar y...
Por eso te digo que si tiene alguna influencia en el rendimiento del piloto o no tiene ninguna...
No la tiene porque al final es un deporte de concentración. 25 vueltas a un mismo ritmo peleando con otro piloto hace que te olvides absolutamente todo más de lo que pasa en la pista. Ya te digo que yo creo que es un poco más anímico y para los momentos previos y los posteriores y luego la estética, evidentemente, para ellos, y la estética para desde la televisión, que para el rendimiento de un piloto.
Bueno, lo deportivo, ¿qué tal ha ido en MotoGP? Márquez bien, ¿no? El mejor, el más rápido.
Sí, mira, Márquez que se iba a empezar el Mundial con el problema en el hombro y con la moto un poco que no tenía muy clara la cosa, bueno, pues han tenido tiempo suficiente en Honda para dejarlo todo claro, y el hombro pues lo tiene perfectamente recuperado, y así que según Márquez al 100%, que ya sabes lo que quiere decir eso, todo el mundo llega al 100% porque la gente ha venido con mucha gana, bueno, menos Dovizioso, que ha sido el rival de Márquez últimamente, que se fracturó la clavícula hace un par de semanas y llega algo tocado. Pero bueno, si hoy ha sido Márquez el dominador, no un dominador que haya abrumado, porque ha conseguido el mejor tiempo, pero tiene ahí muy cerquita a Viñales, a Quartararo, a Rins en ritmo. Y bueno, pues veremos a ver en los entrenamientos de mañana oficiales cómo se plantea la parrilla y a ver qué pinta tiene una primera carrera. Pero vamos, has dicho Márquez, es la referencia, evidentemente, es el hombre a batir, evidentemente, en un Mundial a 13 carreras, muy raro porque las carreras son muy seguidas, se van a repetir en escenario porque, como te he dicho, se corre este domingo aquí, pero corremos la semana que viene otra vez en el mismo circuito, que se va a llamar Gran Premio de Andalucía, y bueno, pues ese planteamiento, digamos, mental de las carreras puede ser que cambie un poco porque no puedes arriesgar muchísimo porque si te caes y te haces daño no tienes tiempo para recuperarte.
Bueno, mañana ha prometido Borja González que seguramente tengamos la oportunidad de hablar con el piloto que, bueno, seguramente es la gran noticia del último mes de las últimas semanas. A ver si hay suerte y hablamos con él. Hasta mañana, Borja, descansa, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Carlos, estás invitado a la charla mañana.
Sí, sí. La
¿Lo sabes, Paul Espargaró, no? ¿Qué?
Paul Espargaró. Yo ya lo voy reventando.
Sí, sí, bueno, si la has reventado. Es así.
Bueno,
luego, si no sale, la culpa es tuya.
Sí, efectivamente. Ya me echaron a mí la culpa y ya está. Sí, a lo mejor no tenía que haber dicho nada, pero bueno.
Bueno, sí, está bien. Para citar a la audiencia que quiera escucharlo. El personajazo, sí, es el personajazo de esto. Bueno, vamos a ver, los coches. Hungría. A ver, que tengo 5 minutos, venga, para hablar contigo. A ver, los McLaren en apuros.
Sí, no han tenido ritmo. No han tenido ritmo, sobre todo en el rato que ha habido de seco, que ha sido los primeros entrenamientos libres. No estaba nada contento con el comportamiento del coche ni Norris ni Carlos Sainz. Los tiempos han estado muy lejos, a más de un segundo de Racing Point, que es demasiado, y nada que ver con Austria. Es un circuito de curvas largas y de mucha tracción, que son dos puntos débiles tradicionales de McLaren. Lo eran el año pasado y lo son esta temporada. No es una pista tan buena para ellos. Y bueno, ha probado un par de cambios, y lo bueno que ha tenido, o lo bueno del día, es que cuando ha llovido una vez más, después de la vuelta magistral de la calificación del último Austria, pues una vez más ha destacado y ha logrado el tercer tiempo. Pero aún así, se le denota preocupación a Carlos Sainz. Vamos a verle.
Ha sido un día un poco raro, ¿no? Desde los libres 1, pues nos ha faltado ritmo en seco. No sabemos muy bien por qué, pero el coche no iba bien. Y luego en mojado, pues hemos hecho una vuelta que no ha ido mal y estaba todo relativamente bien y contento, pero un poco preocupados porque en seco hemos visto que los demás van mejor de lo esperado.
¿Va a llover o qué?
Bueno, hay riesgo de lluvia y ojalá llueva, porque creo que puede salvar mucho la papeleta, sobre todo por el tema de las manos de Carlos, más que el coche en sí, que también en lluvia le cuesta un poquito en este Gran Premio, pero puede llover sobre todo el domingo. Mañana yo creo que se espera seco, al menos lo que dice la previsión, que sea con tiempo seco la calificación, pero el domingo sí que puede haber tormentas, y las tormentas siempre han dado espectáculo. Acuérdate en 2006 Fernando Alonso pegando un recital espectacular, hasta que la tuerca no se apretó, no le apretaron bien la tuerca en boxes, pero creo que son las mejores primeras vueltas de la historia de la Fórmula 1. Y eso era en agua en Budapest, en Hungaroring. Pues bueno, yo creo que le vendría muy bien que lloviera, y a ver si eso ayuda para aliar un poco las distancias con ese indomable Mercedes Rosa, que está en seco, está justo detrás de los Mercedes negros. Está el Mercedes auténtico y luego la copia del coche del año pasado, que es la que le han entregado a Racing Point. De hecho, se va a juzgar por la FIA si ese coche tiene componentes que no debería llevar porque son directamente de Mercedes.
Oye, hablando de Racing Point, ¿qué pasa? ¿Vete la Racing Point?
Pues sí.
¿Sí?
Tiene mucha pinta, porque va a ser Aston Martin el año que viene. A ver, yo te cuento un poco la trama, cómo es. No está fácil de hacer. ¿Por qué? Porque tiene dos pilotos con contrato en vigor. Uno es el hijo del dueño, o de uno de los dueños, que es Lance Stroll, y el otro es el bueno, que es Checo Pérez, y además aporta cada año 15 millones de euros. ¿Qué pasa? Que todo ese dinero lo tiene que perder el equipo Racing Point, que el año que viene se llama Aston Martin. Además, tiene que indemnizar a Checo Pérez porque le pueden echar, o pueden decidir que no continúan con él antes del 31 de julio, pero si él tiene un destino ya cerrado, mejor que Racing Point. Es decir, si tiene su futuro cerrado. Si no tiene el futuro cerrado Checo Pérez y se agarra al contrato, tendrían que pagarle mucho dinero. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, porque la Fórmula 1 quiere que siga en Fórmula 1. Y hay un personaje que es accionista de Racing Point, que es el que ha provocado que este Racing Point corra tanto y que sea un Merceditos, que es Toto Wolff, que es el jefe de Mercedes. Y él lo que le gustaría es que siguiera en activo Vettel. La razón es la siguiente. Si Hamilton gana el séptimo y el octavo, lo que todo el mundo cree es que Hamilton se va a ir a su casa, se va a retirar. Y entonces Mercedes tendría como recambio, con menos edad que Hamilton, tiene 3 años menos, a Sebastian Vettel,
ya,
que es además alemán.
Vale.
Esa es la trama, apúntatela, que puede ir.
Bueno, sí, sí, sí. O sea, que no es tan fácil decir Vettel a Racing Point, sino lo que hay detrás que acabas de contar. Ha habido se han conocido los primeros positivos en el Mundial de coronavirus.
Sí. Sí, bueno, en realidad son el tercero y el cuarto. Acuérdate que se suspendió la carrera de Australia porque hubo un positivo en McLaren.
Efectivamente.
Y luego además
estamos hablando del mes de marzo.
El mes de marzo, justo al poco de declararse pandemia mundial, bueno, pues salta un positivo de uno de los mecánicos que colocaba el box de McLaren. McLaren se retiró de esa carrera. Después de muchas discusiones, al final decidieron abandonar el Gran Premio y no se disputó el Gran Premio. Luego conocimos otro positivo más, en este caso de un miembro de Pirelli. Y ahora ha habido 2 positivos. No han dicho la identidad de los trabajadores, evidentemente no han sido los pilotos, ya lo sabríamos porque no competirían en el Gran Premio, pero lo que pasa es que ahora las cosas han cambiado. Y si antes podía afectar a todo un equipo, ahora lo que hay son núcleos de aislamiento, es decir, cada persona tiene un núcleo muy cerrado con el que trabaja. Y ese es el núcleo que ha sido aislado. Y se sabe, eso sí, que son trabajadores que no vienen de Austria, sino que han venido en Hungría, y todo parece, por lo que han hablado, que pueden que sean montadores de boxes.
Que está controlado, ¿no?
Lo más normal, y está controlado, sí.
Oye,
está controlado y el Gran Premio va
a parar. La última rápida. ¿Ferrari confía en Binotto?
De momento, sí. Han hecho eso muy habitual que se dice, que se hace en el fútbol, ¿no? De nosotros tenemos que mejorar el coche, confiamos plenamente en nuestro entrenador, en este caso, nuestro jefe de equipo. Luego empieza la desconfianza. Es que en la prensa italiana ya ha salido algún nombre para sustituirle, el hombre que se encarga de los turismos en Ferrari, pero lo han desmentido enseguida. Y ellos siguen confiando en mejorar, y de hecho, Carlos Sainz me contaba el jueves en un Zoom que hicimos que él no se arrepiente en absoluto de ir a Ferrari, que Ferrari va a remontar, que él no tiene ninguna duda.
Muy bien, mañana quedamos, hablamos de lo que pase en los entrenamientos, que empiezan a las 3 de la tarde, los oficiales, y hablamos un poco con Pol Espargaró y con Borja, ¿vale?
Perfecto, muy bien.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali. La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo. Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
La mítica sintonía del Campo del Gas, de cuando en vez me deja Joseba Larrañaga, que tenga la fortuna de disfrutar de una conversación, bueno, de escuchante privilegiado de la conversación entre Jaime Ugarte y José Luis García, los que voy a saludar enseguida. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Dónde estás? ¿Dónde andas?
No, aquí en Madrid todavía.
No te mueves, ¿no?
No, en un principio no. Quiero subir a Bilbao unos días, pero os confieso que no estoy con la misma ilusión que otros años, obviamente pues por la situación, ¿no? Porque cada día que ve uno el telediario dice, bueno, es mejor ver el National Geographic a los leones comiéndose a las cebras, macho, porque es que esto es otra, es de loco lo que está pasando en este país. Y luego pues bueno, porque encima hay cantidad, yo solo voy a poner en el argot boxístico, estamos ganando esta pelea al virus, pero es el virus es muy mortal, o sea simplemente se esconde y en cuanto aparece pues es letal, y la gente pues chico, parece que no termina de entenderlo.
Bueno, por lo menos ayer vimos un acto de civismo en Madrid con la celebración del título del Real Madrid, que no había casi nadie en Cibeles. Bueno, saludo a un ilustrado del siglo XXI, 20 y XXI, el director José Luis García. Hola, director, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Qué bien. Joder, sí, contigo. Sí.
No, me encanta escuchar tu voz, me encanta.
A nosotros estar contigo también.
¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Dónde andas?
Yo estoy fuera, me he venido esta semana, estoy en Málaga, en Guadalmina, y bueno, todo, yo estoy de acuerdo con Jaime, está todo como muy triste, ¿sabes?, muy apagado, pero de luego, de repente, ahí se reúnen 12 para celebrar un cumpleaños, o 20 para una boda, lo que sea, y se montan unos tinglaos increíbles. Por más que lo dicen, lo de las mascarillas está muy bien, pero lo que no pueden dejar la gente de entender es que todas estas aglomeraciones, estas multitudinarias, son terribles. No, para ellos y porque se extiende todo este virus, que como dice muy bien Jaime, no está vencido ni siquiera los puntos. O sea, que
¿cómo está Marbella? ¿Cómo si has tenido oportunidad
pues
de
bastante
o que te
vacía,
cuenten tus
no
amigos?
No hay ni un inglés.
Ni un inglés.
Claro,
tremendo,
ni un inglés. Que aquí vienen siempre, sobre todo esto es una tierra mucho de ingleses, y no se ve un inglés y está muy vacía. Desde que sales de Málaga, Torremolinos todavía un poco. A partir de ahí ya Fuengirola, todo esto ya, uf, ya empieza a estar muy vacío. Y lo peor es el puerto Banús, es fantasmal. Lo que era el puerto Banús, fíjate ahora en julio, lo de barcos continuamente, gente, pues nada, no hay nada, está fantasmal.
Le mandamos un saludo, por supuesto, a todos los hosteleros y restauradores. Gente que vive del turismo en toda España, que está viviendo momentos muy, muy difíciles y que pasen cuanto antes, pero es un verano horroroso, la verdad.
Claro, y vamos a ver qué ocurre con nuestro deporte favorito, porque vamos a ver el boxeo, ya me refiero a España, naturalmente, ya sé que fuera va a haber, pero va a ser muy complicado.
Bueno,
hay que echarles una mano, hombre.
Claro, lo que decíamos, pero es que hablaba, fíjate, el otro día precisamente con Sergio Maravilla Martínez, que me decía un poco que parece que la velada de Torrelavega, sí, que era en el campo de fútbol, pues para que quepan, claro, como 1,000 personas bien aisladas, claro, y tal, pero claro, eso es todo un problema. En Marbella será también la velada de Kermal de Jarraga, pero claro que evidentemente
Marbella será como la del año pasado, la Plaza de Toros.
Eso es, pero claro, para que la gente esté también separada, es decir, que a lo mejor era la típica velada, bueno, era no, seguro, las dos que he citado, de mucha afluencia de público, y resulta que no puede ser, ¿no? Entonces, claro, en España el boxeo funciona fundamentalmente gracias a las taquillas, porque tampoco hay televisiones que emiten el boxeo, pero tampoco de alguna manera apoyan económicamente como es pues DAZN o sí, claro, Sky, las grandes compañías que apoyan el boxeo mundial, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo salimos, va a ser lo que estábamos diciendo, un año de guardia alta, de como sí, decías, sí, Corro, de también para los restauradores, para toda la gente, en fin, para toda la gente con muchísimos problemas, pues a ver si solventamos este 2020 que, vamos, que ha salido torcido, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. Guardia alta y protegiditos ahí, tranquilos, sí, claro. Claro. Ahí
vamos a ver. Bueno, chicos, tengo aquí dos grandes temas. Uno, que se cumple hoy un aniversario de una pelea entre Juan Albornoz Sombrita, sí, contra Sandro Lopopolo en el 65, Campeonato de Europa del Peso Superligero del 65.
Sí, señor. Bueno, Juan
Portada del diario AS cuando salió.
Salió el día que salió el AS, fue la portada.
Sí. Está Juan Albornoz Sombrita.
Sí, exacto. El boxeador ídolo de Tenerife, bueno, ídolo de España en general, técnicamente buenísimo, y luego sobre todo Corro, pues era muy especial, porque lo de Sombrita venía como consecuencia de que tenía una mancha que le cubría bastante el rostro, ¿no? Entonces de ahí viene el apodo de Sombrita, y ese día en Tenerife, bueno, pues fue la Plaza de Toros tremendo, ¿no? Sandro Lopopolo, que era muy bueno, fue un gran triunfo, da un poco la idea. Y luego, sobre todo, que era un hombre, pues eso, bueno, hablamos de Canarias, que siempre hemos dicho que ha sido una de las cunas, ¿no?, de las aficiones más importantes al boxeo en España, y era increíble el ambientazo que había con este auténtico ídolo. Y además me acuerdo siempre que decían que una vez tuvieron los canarios un combate del siglo que llamaron el duelo entre el ciclón del Atlántico y ahora Barrera Corpas contra Sombrita, precisamente, ¿no?
Sí, oye, ahora que estaba yo recordando, creo que la portada de AS, el primer número de AS, es con Sombrita, pero no es esta pelea. Es una pelea en Berlín, me parece.
¿Puede ser? Sí, puede ser porque...
Del año 67. Porque porque yo creo que el as no sale el 65, salió más tarde, y yo creo que lo que sí coincide es Sombrita, un título de Europa en Alemania.
Efectivamente, me parece. José Luis, la memoria te puede fallar una vez, pero no dos, nació en el 67 el diario As.
Exacto. Sí, pero que la portada era de Sombrita,
seguro.
Eso,
efectivamente,
eso
sí,
seguro.
Pero que sería en un combate en el 67, ¿no?
La pelea yo creo que se celebra en Berlín, fíjate tú.
Sí, contra un alemán que
sí, sí.
Le
Orsolik, le Orsolik, puede ser.
Con Orsolik, ese era austriaco, yo creo, que era ese otro alemán, un alemán...
Sí, sí, no me acuerdo, a lo mejor era,
sí,
era
pero
austriaco.
También peleó con Orsolik, ojo, ¿eh? También
estamos aquí, estamos sin internet, nosotros
sí,
somos
sí,
de memoria, Santi y yo memoria.
Yo mientras habláis tecleo, o sea que...
Sí, no, porque sé que Sombrita pelea contra Orsolik, como ha dicho, claro. Y luego pierde el título en Alemania en esa defensa del 67, se llamaba así Tulaer o algo así, un nombre muy raro. Y que pierde por puntos, claro.
Qué bueno era Sombrita, era un gran boxeador, muy muy técnico y muy fuerte, tenía las dos vertientes, era magnífico.
Oye, hay imágenes, José Luis, en YouTube, que las estoy viendo mientras hablamos, de un combate de Sombrita contra Manrique, campeonato de España de ligeros de Tenerife, en julio del 61, estoy viendo, era un tipo alto, ¿no?
Muy alto,
sí.
Y luego
fuerte,
peleó
valiente.
El ligero, super ligero en el welter, era... Y no, era muy buen boxeador.
Bueno, fíjate, es que los canarios han sido buenísimos todos, claro, y de una gran técnica. Has citado Barrera, Corpas, Velázquez, fíjate lo que era, Sombrita. Bueno, es que eran unos boxeadores especiales. Tenían mucha técnica, eran muy valientes, además, los boxeadores canarios, muy como te diría yo, muy finos, de una técnica muy elegante.
Yo siempre decía un poco que me recordaban muchas veces a la técnica de los boricuas, de los puertorriqueños. Sí. Miguel Velázquez, por ejemplo, si te dicen que en vez de canario hubiese sido de Bayamón, pues me lo hubiera creído porque boxeaba, vamos, extraordinariamente, ¿no? Y Sombrita igual, Sombrita era... Sí. Yo la recuerdo en un combate que dio Televisión Española contra un italiano que luego fue campeón mundial, porque te acordarás, Bruno Arcari.
Sí, claro, Bruno Arcari, eso en la Plaza de Toros de Madrid.
Sí. No, ese perdió con Arcari en Italia, yo creo.
Pero antes, había ganado él antes a Arcari, ¿no? Aquí,
no creo, no, porque a Bruno Arcari estaba invicto, no, con Bruno Arcari le ganó Arcari, que era que luego fue campeón mundial, o sea,
sí,
era una...
Sí, claro.
Y también me acuerdo, todo esto corre de memoria, así que empezamos ahí, pero me acuerdo que la última pelea de Sombrita, que como casi todos los grandes campeones, luego volvió, porque tenía ese ansia de otra vez un poco de la gloria, el que le retiró fue Perico Fernández a Sombrita, ya, pero un Sombrita, o sea, un Perico emergente, terrible pegador, llegó campeón mundial el Maño, y a un Sombrita un poco de retirada.
Me ha puesto aquí, perdona, García, me ha puesto a Avilés, que no. El gerente de la plaza, ese día, el de esta pelea entre Sombrita y Lopopolo, dijo, aquí hay más de 8.000 personas, no cabe un alfiler, espero que el árbitro, que era Ben Brill, no cometa una locura y se origine un problema serio de orden público, que es lo más cercano a decirle al árbitro, mira a ver tú qué haces, ¿no?
Sí, claro.
Era un boxeador muy completo, Sombrita, buenísimo. Y claro, fíjate, con los que estaba hablando ahora Jaime, Bruno Arcari ha sido campeón del mundo, o sea,
claro,
eran todos extraordinarios los rivales, lo que pasa que Perico... Al final le pilla ya mayor y Perico acabó con el que se le pusiera adelante. Es el mayor pegador que ha tenido, yo creo, en mi opinión, el boxeo español, el tío que tenía mayor pegada.
Sí.
Bueno, no solo a él, acuérdate la pelea en el campo del gas, el cabo este tremendo.
Sí, a Tony Ortiz.
A Tony Ortiz, que era otro imposible de tirar.
Claro.
Que era muy fuerte.
Perico siempre decíamos nosotros un poco, cuando hablábamos con los veteranos que le veían y con la gente que había boxeado con él, que era de una mano, o sea, porque hay pegadores que te... A mí hace poco se ha cumplido también que ganó Castillejo a Félix Sturm, el campeonato mundial del peso medio, y le tira con una combinación, le noquea Castillejo, pero Castillejo era más de eso, de meterte una combinación, pero es que Perico... Era que como te metiera una mano, se te apagaban las luces. O sea, era la nada, o sea, la oscuridad. O sea, decía, ¿pero qué ha pasado aquí? Y es, pues, es tremendo, ¿no? O sea, esa potencia.
Claro, tremendo, sí.
Sí, tremendo. Lo de Tony Ortiz, el mar, era imposible de derribar. Y como, que también lo vimos en Televisión Española, que ahora en el campo del gas. Sí, señor.
Bueno, cerremos este capítulo diciendo que el Servicio de Documentación ha trabajado. Portada del diario As del año 67 es Orsolik
Orsolik
contra Sombrita en Viena.
En Viena,
fíjate tú, ahí me he equivocado en Berlín.
Y compartía portada con otro grande, Manolo Santana. Esa era la portada del diario AS. Bueno,
o sea que era el primer número de AS era Sombrita con Orsolik, pero no en Berlín, sino en Viena.
En Viena, claro. Sí, sí. Bueno.
Fallo tremendo.
Bueno, sí, tremendo. 9.75. Oye, del presente, a ver, opción para ser rival de Canelo en septiembre, ¿quién?
Bueno, eso es como un casting. Tiene que ser el de un casting para hacer, yo qué sé, de no lo sé, de un personaje histórico. Vamos a ver un casting y tal, y hay 50 candidatos que todos quieren enfrentarse a Canelo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el enfrentamiento contra Canelo supone la mayor bolsa para esos rivales, ¿no? Hay muchos nombres.
Y que una victoria te coloca, es que ganas al número uno, claro.
Exacto. El problema, primero, se habla de la fecha del 12 de septiembre. Entonces empieza también a coger cuerpo la posibilidad que en vez de ser algún rival de los que han sonado, ¿no?, de Billy Joe Saunders, de Sergei Debrachenko, el ucraniano, que es el que está ahí un poquito quizás más cercano, pues otro rival es un poquito de inferior nivel, porque como es la vuelta y todavía no hay público y tal, pues parece como que quieren, como que claro, la vuelta de Canelo es la vuelta del boxeo de altísimo nivel, ¿no?
También podrían ser, Jaime, un tercer combate con Golovkin, ¿no? Golovkin Canelo 3, ¿no?
El otro día leía una de las cosas que ponían los retos de Canelo, y uno de los retos de Canelo es cerrar la trilogía con Golovkin, claro. Pero yo creo que estas fechas, que yo creo que podía haber sido, se hablaba mucho de que podía haber sido a finales de este año, pero claro, todo se retrasa por esta pandemia. O sea, es que ha dejado un poco todas las posibilidades. Canelo, por cierto, chicos, hoy cumple 30 años.
Fíjate.
Felicidades para Canelo.
Canelo, ahora mismo, 18 de julio, a estas horas de... Ya es treintañero el bueno de Saúl el Canelo Álvarez.
Pero la mejor edad. Antes se decía que cuando el boxeador estaba en el mejor momento de experiencia, de madurez y de juventud, eran los 27 años. Pero ahora son los 30. Sí, con la evolución que ha habido ahora, los 30 años es el momento perfecto para el boxeador, donde ha alcanzado toda la experiencia. Ya son muchos combates los que lleva, y sabe muy bien cualquier rival con el que se enfrente, sabe, digamos, en el argot de los toros, cómo poderle llevarle y meterle la punta del capote o sacarle. Yo creo que Canelo está en el mejor momento de su carrera y hoy por hoy es el número uno del boxeo, yo creo, que no hay duda.
Y luego hay una cosa muy importante, Corro, con respecto a Saúl Canelo Álvarez, que ha sido un boxeador pues como tremendamente centrado en su carrera, ¿no? No se le conoce ninguna excentricidad.
Ni corre a 250 kilómetros por hora, si hace cosas de esas.
Ni tira billetes al aire, ¿no?
Exacto. Y cuando pone, dice hoy tal día, peleo contra X rival, ese día está fuerte. Fíjate que empezó el chico que siendo prácticamente un welter, luego super welter, y ganó el último título del semipesado, noqueando al destructor ruso, a Sergei Kovalev, en un peleón tremendo. O sea, que fíjate, es ya campeón mundial en varias categorías, y ahora mismo, pues eso es el que maneja, y tiene una lista, pero de verdad, ya dentro de lo que es el peso supermedio, lo que decimos, el Lemie, Billy Joe Saunders, Demetrius Andrade, todos ahí. Pero él dice que sus mentores, que todos se le suben a la parra, que quieren dinerales, y ahora mismo pues con esta situación, al no haber taquillas, pues han bajado mucho los ingresos. De hecho, también se especula con que él pueda hasta que bajarse un poco el sueldo, porque claro, el sueldo que le firmaron a Canelo, que fueron los famosos 360 millones de euros, creo que quiso por 11 combates, pues claro, eso era con una situación favorable, ¿no?
Esto era Dazón, ¿no?
Sí, Dazón. Mm. Dazón es el que tiene el contrato con Canelo, que fíjate tú qué cifras. Pero claro, por eso tiene que volver a boxear, porque claro, también Dazón obviamente necesita...
Sí, hombre, lo mismo Dazón le ha dicho, mira, Canelo, nos gustaría, pero a lo mejor tenemos que darte un poco menos, ¿no?
Se, se,
está hablando, ¿eh? Se está dando esa posibilidad,
no,
pero
extraña.
Bueno, depende. Lo importante es que vuelva otra vez la actividad. Y, por ejemplo, cuando vuelva, hombre, que en Dazón ya va a haber boxeo y hay campeonatos interesantes y hay buen... Pero claro, de Canelo es como el que dice, comienza el espectáculo.
Sí. Esto es que lo de la pandemia ha sido terrible para todo, ¿no? Por supuesto también para el boxeo, y dentro del boxeo para los boxeadores más veteranos, los de 30 y tantos años, que este parón les está rompiendo, porque claro, aquí de haber hecho una pelea este año, a lo mejor ya no la haces el año que viene. Sí. El año que viene ya han pasado casi 2 años, todos los veteranos yo creo que lo van a sufrir muchísimo, porque... Fíjate tú, Golovkin ya se va a ir a los 36 o 37, ¿no?
El año que viene ya son, creo, son 38 para Golovkin.
Claro. Entonces ya no es lo mismo. Pero como en el caso de Golovkin hay muchísimos. Pero en fin, vamos a ver, como tú dices, si esto se pone en marcha y
siempre poco a poco, hombre, siempre por mandando un mensaje en positivo, porque es verdad que es en positivo, pero la actividad se está reanuda, los grandes combates están ahí, si no son en septiembre, es para final de año, y bueno, y se espera un 2021 realmente apasionante con cantidad de duelos, pero claro, no es menos cierto que esto sea, por lo menos son 6, es que son, no es lo que ha durado esto, es que sigue, continúa la historia, y por lo menos son 6 meses de parón, veremos a ver cómo se recupera.
Muy bien, Ugarte, Garci, que es un placer inmenso escucharos, que paséis buenos días.
Sí, sí.
Poco a poco, como digo, es siempre al despedir que si no hay más remedio, tener cuidado ahí fuera.
Claro.
Y si no, a pasar lo mejor posible. Gracias, como siempre, por subir el nivel de este programa, de este humilde programa.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, José Luis. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Un abrazo siempre.
Y ahora, acompañado por la melodía de Peaky Blinders, otro Peaky Blinder, Basteiro. Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Te veo ahí una lista de partidos.
Larga,
venga, dale.
En Inglaterra, empezamos por Inglaterra, el Leeds de Bielsa regresa a la Premier League 16 años después, tras la derrota del West Brom, el segundo clasificado de la Championship.
Ahí está, perdona, Casilla de portero, que no estaba jugando, Víctor Horta de director deportivo, felicidades al Leeds.
Ya en España, en la promoción de ascenso a segunda división, mañana primera eliminatoria de campeones, a las 10 de la noche, Castellón-Logroñés. Y por el camino largo, mañana, Athletic Club B, Badajoz a las 8 de la tarde, también a las 8, Ibiza-Cornellá para las 10, el Marbella-Peña Deportiva. Y en la promoción de ascenso a segunda división B, 18 partidos.
Vamos
a la lista. 12 de la mañana, Marino-Tamar-Aceite, 6 y media de la tarde, Laredo-Tropezón, a las 7, Lealtad-Caudal Deportivo, Compostela-Barco y Portugalete-Basconi a las 7 y media, Tarazona Real Zaragoza B, a las 8 Alcoyano Intercity, L'Hospitalet San Andreu, Mutilvera Pamplona, Real Betis B Utrera, Sociedad Deportiva Logroñés Arnedo y Zamora Numancia B a las 9, Lorca Deportiva Mazarrón, Navalcarnero Alcalá y Poblense Felanitz. Y para las 9 y media Socuellamos Toledo, cerramos a las 10 con el Linares Real Jaén y el Villanovense Extremadura B.
Muy bien dicho.
Han cabido todos. Y aparte que hacemos un poco de visita turística con los nombres de los equipos que ha dicho.
Yo cuando era pequeño sabía mucho de muchos sitios donde existían porque su equipo jugaba en tercera división.
Segunda B y tercera, mira, o sea que sí.
Nunca se me olvidará, por ejemplo,
Valdeusó.
Que estaba en tercera división en el grupo de...
Ibas al mapa donde está Valdeusó, ¿no?
Pinarol, Valdeusó, o sea, un montón de pueblos que se me han quedado desde que tenía 5 años gracias a que su equipo estaba en tercera.
Así estás de la cabeza, Pedro. Hasta luego, Pedro.
Buenas noches.
Adiós, Basteiro, hasta luego. Bueno, señores, le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. You don't have no car, get you one.
You don't have no sorpresa. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.